nosotros que podamos aprender, Señor, y corregir nuestras vidas a modo, Señor, de que seamos hijos, Señor, hijos agradables, hijos obedientes. Así, Padre, te pedimos tus bendiciones en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Hermano Gerber, nuevamente con nosotros.
Nuevamente que la bendición del Señor esté, hermanos, con cada uno de ustedes y nos permita poder ser edificados a través del consejo de su palabra. Vamos a estar meditando en esta hora en algo que hemos llamado la suegra de Pedro. ¿Es el tema? Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 38 y 39. Ahí vamos a tener nuestra lectura de la palabra de Dios. Evangelio, según Lucas, en su capítulo 4, versículos 38 y 39. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre. Y la fiebre la dejó, y levantándose ella, al instante les servía. Amén. El propósito de este mensaje es que nosotros manifestemos nuestro agradecimiento con Dios siempre, siempre. No sabemos en la Biblia cómo se llamaba la suegra de Pedro, el apóstol. Del relato corto que la Biblia nos da de ella, podemos aprender algunas lecciones muy valiosas. Y una de ellas es que ella vino a ser una de las primeras mujeres en el ministerio de Jesús que recibió directamente en su cuerpo la misericordia de Jesucristo. Decir que la Biblia la presenta a ella como una mujer común, ¿sí? Tanto así que no se dan detalles ni de ella ni de su hija, que fuera la esposa del apóstol. Casi nadie habla de ellas porque se les considera muy, muy comunes. Tal vez solo se habla de ellas en formato de broma, ¿verdad? Porque las suegras a lo largo de la historia han tenido la fama de ser mal queridas, ¿verdad? Porque no las entienden, nadie las entiende. Porque se vuelven protectoras, ¿verdad? O sobreprotectoras de sus hijas o de sus hijos. Y miramos en este texto que la suegra de Pedro vivía con Pedro y su esposa en su casa. Es decir, ahí estaba la señora. Y eso pues nos da a entender también a nosotros que era una persona que se llevaba bien con todos, porque podía convivir y podía estar ahí, ¿verdad? Y nosotros como creyentes también debemos aprender esa lección valiosa de aprender a convivir con las demás personas en amor, en fe, en esperanza, ¿verdad? Muchas veces, cuando alguien quiere hacer una broma en la Biblia, ¿verdad? revela o habla de la suegra de Pedro, tal vez solo con el propósito de demostrar que el apóstol Pedro era casado. Los hermanos católicos, ellos, cuando se habla de esto, a ellos no les parece mucho, porque dicen que ese que se menciona ahí no era Pedro, porque en el texto solo dice Simón, así dice ahí, Simón, ¿verdad? Usted lo lee, no dice Pedro, dice Simón. Usted lo lee, los dos versículos que leímos, 38 y 39. Entonces Jesús se levantó, sale de la sinagoga, entra en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre, le rogaron por ella. En el texto dice Simón. Y entonces nuestros hermanos allá dicen, bueno, ese no era Pedro, ese era un Simón. Habían varios Simones, dicen, y ese es un Simón de tantos ahí. Con la idea de decir que el apóstol no era casado, porque en la fe de ellos, ¿verdad?, consideran que Pedro vino a ser como el primer papa, y pues el papa pues no podía ser casado, etcétera, etcétera, según su tesis. Sin embargo, nosotros encontramos información bíblica muy relevante, muy importante. Ahorita vamos a hablar de la suegra de Pedro. Pero es bueno también esta parte de decir la relación que Simón Pedro tenía con su suegra, y que mostrar también que el apóstol sí tenía su hogar, sí tenía su familia, sí tenía su esposa. Y no tiene nada de malo que tenga una esposa. De hecho, no hay nada de malo en eso. Sin embargo, pues algunas personas lo consideran inapropiado. Pero es cuestión de cada uno. En el Evangelio de Juan 1:42, si usted me quiere acompañar, Evangelio de Juan, capítulo 1, y leyendo versículo 42, dice la Biblia, amén, lo tenemos, Juan 1:42, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Amén. Tú eres Simón, ¿sí? Hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, dijo el Señor. Ya. O sea que Cefas, Pedro, Cefas, el mismo Simón. Amén. Sí. Ahora dice alguien, bueno, pero eso no prueba que tenía esposa. Bueno, la Biblia dice que no solo él tenía esposa, sino también los otros apóstoles tenían su familia. Y también los hermanos del Señor tenían su familia. Primera de Corintios 9:5. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 5. Amén. Búsquela por ahí, su Biblia. Es bueno que cuando alguien nos predica algo, vayamos a mirar, así como la palabra de Dios dice. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Amén. El apóstol Pablo dice, no tenemos derecho nosotros, no tenemos derecho Bernabé y yo a traer a una hermana por mujer, así como los otros apóstoles la tienen, así como los hermanos del Señor y Cefas. ¿Quién era Cefas? Ah, pues sí, tenía esposa. Amén. Ahora, no es ese el propósito de probar si tenía o no tenía. Ahorita vamos a ir con la suegra de Pedro, la suegra. Yo creo que Pedro quería a su suegra. Amén. Yo creo que Pedro quería a su suegra para que la haya admitido vivir en su casa. Se cree que había enviudado hacía un tiempo la señora y por eso vivía junto a su hija. Ahí. Y Pedro, al igual que los otros apóstoles, fue uno de los primeros llamados de parte del Señor. Y pocos miran a la suegra de Pedro como un ejemplo para aprender alguna lección, porque están enfocados en otra persona. Sin embargo, yo quisiera que hoy volvamos a Lucas, en nuestro texto base, Lucas capítulo 4 y los versículos 38 y 39, que es lo que nos ocupa hoy. Y miremos algunos detalles de su vida personal. Miremos algunos detalles de la vida personal de ella. Y me gustaría si alguien nos pudiera ayudar con la luz de acá, del frente, la luz del centro, por favor. Porque sí se ve un poquito oscuro. Ahí nos ayudamos un poco con eso. Gracias. Y dice, hermanos, vamos a mirar algunos detalles de su vida personal. Primera característica que nosotros encontramos en la suegra de Pedro es que era una mujer judía. Y como por ser judía había sido educada y criada en los principios de la fe de la religión judía, es decir, en la ley de Moisés. Había sido criada en esos principios. Hoy día los principios casi que se están perdiendo, ¿verdad? Hoy día la gente dice, las crianzas de hoy ya no sirven mucho. Ya hoy está todo malo, ¿verdad? Ella se muestra como una mujer creyente con características de buena persona. Se mostraba feliz con lo que Dios le había concedido. Sabe que no sabemos si la suegra de Pedro tuviera más hijos, pero al menos tenía una hija que estaba casada con un pescador honesto, trabajador, fiel a su hogar, con un buen futuro. Pedro era una persona que no tenía mucho estudio, es decir, no habían estudiado, no tenían tal vez aquella capacidad para haber hecho eso, pero sí había aprendido a trabajar en el mar, con las redes. Había aprendido su trabajo y con honestidad llevaban su vida así como nosotros. ¿Verdad que sí? Humilde, pero feliz. ¿Sí? Con poco, pero contento. Porque hay gente que tiene mucho y vive infeliz. ¿Sí? Lo terrible fuera que teniendo poquito y vive infeliz también, ¿verdad? Eso sería lo más terrible, ¿verdad? ¿Sí? Pero teniendo a Dios de parte de nosotros, estamos full, ¿verdad? Tranquilos, satisfechos. ¿Pero qué vamos a andar buscando tanto? Si Dios está con nosotros, ahí vamos, ¿no? Sabemos que tenemos asegurado el alimento diario, sabemos que tenemos asegurado todo. Así que venga lo que quiera venir, porque Dios es el que va delante de nosotros, como les digo yo a los hermanos, esto es por fe. Él va delante de nosotros como poderoso gigante, abriendo brecha, abriendo camino para que nosotros pasemos tranquilos sin mucho esfuerzo. Él es el que va ahí. Sí, usted no sabe ni cómo, pero Él es el que va haciendo esos espacios para nosotros. Él va quitándole todo lo que a usted le daña, le estorba. Él se lo va quitando y le va limpiando su camino. Camina. Y ahí va el Señor haciendo esa obra bendita con nosotros. ¿Sabe qué? Decíamos que ella vivía con su hija y muestra quizás la buena disposición de ser buena persona y de saber convivir. Se puede considerar que Pedro la miraba también como una madre, porque así habían aprendido unos principios que venían desde tiempos muy antiguos, que a aquellas personas que eran suegras se les consideraba como parte de la familia, pero se les miraba como a una madre. ¿Me está entendiendo, hermano? No como un estorbo, porque hay quien los ancianos le estorban. Ojalá que no haya aquí a nadie que le estorben. ¿Sí? Hay veces que pasa eso. Tal vez por las impertinencias y otras cositas, ¿verdad? Pero aprenda, porque también es parte de lo que Dios ha decidido y designado para nosotros. Bueno, les mencionaba esto, que probablemente Pedro la miraba como su mamá o la miraba como una madre, porque en la cultura judía se les había enseñado eso como un principio elemental. Así como hoy, bueno, aunque no debería ser así, ¿verdad?, pero a los niños se les dice hay que respetar a sus mayores, pero no solo a sus mayores, también a los iguales y a los menores hay que respetarlos, a todos. Pero allá en Israel habían aprendido una historia bien bonita que usted la conoce, que es la historia de Ruth y Noemí. Se había inculcado mucho esa cultura, porque Ruth, para quienes conocen la Biblia y la historia de Ruth, ella no era judía, ella era extranjera, de hecho era moabita. Había servido en el templo de Quemos a un ídolo. Sin embargo, cuando ella se casó con el hijo de Noemí y el muchacho se murió, ella decidió quedarse con su suegra y mirarla como una madre para ella. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde quiera que tú fueres, iré yo. ¿Se acuerda? Sí. En la cultura judía se había enseñado eso. Sí, como un ejemplo de misericordia hacia los ancianos y como un ejemplo de fe para quienes querían vivir piadosamente. Y esa es la razón que nos impulsa a nosotros en este estudio a decir que Pedro, al convivir con su suegra, él la miraba a ella como una madre para él, porque había quedado sola ella. Entonces, y esa cultura, eso es bien bonito porque enseña a las personas a llevarse bien, a convivir en armonía y en solidaridad, en aprender a compartir. Hermanos queridos, ¿saben ustedes que la soledad mata? ¿Cuántos de aquellos que dicen que aman a sus madres y las dejan solas, ni siquiera las van a ver cómo está? Ay, el 10 de mayo voy a ir a verla una vez al año. ¿Ah? ¿Cuánto valor tiene? ¿Ah? Hermanos, la soledad mata. No es el regalo que usted le lleve, es su presencia. ¿Sí? Es su presencia. El mejor regalo que le puede dar, ese afecto, ese amor, ese decirle eres importante para mí, gracias por lo que has hecho, pero todos los días, porque no solo se alimenta un día al año, ¿verdad? Todos los días. Así que aquí hay muchas lecciones que aprender, no crea, no está tan fácil, hay mucho que aprender aquí. Y ahí vamos, ¿sí? Así que es importante que valoremos lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado hasta ahora, porque un día ya no lo tendremos. Y cuando no lo tengamos, pues tampoco que tengamos algo que lamentarnos, sino agradecer a Dios por lo que nos dio y nos confió en nuestra vida. Se podría decir también, creemos que probablemente el esposo de ella, de la suegra de Pedro, había muerto de alguna enfermedad común, porque en aquellos días era común que la gente se enfermara y se muriera. A veces le daba dolor de estómago y de un dolor de estómago se morían debido a que las ausencias de medicina, ¿verdad? Y todas esas cosas. De hecho, si usted quiere mirar algo de esto, le voy a mostrar en el libro de Hechos, capítulo 28, versículo 8. Acompáñeme. Acompáñeme. Hechos, capítulo 28, y en el versículo 8 dice, bueno, vamos a leer 7 y 8. Amén. 7 y 8. Dice así, miren. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Amén. ¿Qué quiero probar yo con esto? Que en aquellos días la gente enfermaba, y como no habían los medios clínicos o médicos suficientes, la mayoría de veces terminaban muriendo. Aquí se menciona a un Publio, que era el principal en la isla donde Pablo había naufragado. Algunos se han de acordar de esa isla, ¿ya? De la isla de qué. Ese fue Juan en la isla de Patmos. Juan, este estaba en la isla de Malta. Vamos a ver si se acuerdan, pero igual. Vamos a ver, hermanos. Dice que estaba este Publio y los hospedó bien solícitamente, les ayudó. Entonces, el papá de él estaba enfermo. Dice que tenía, ¿no se puede leer? ¿Cómo dice que tenía? Enfermo de fiebre y de disentería. ¿Usted sabe qué es eso? ¿Era una enfermedad de dónde? ¿De la cabeza? ¿De los pies? Ah, era una enfermedad del estómago. Del estómago, imagínese usted. Y dice que fue, después de verle, oró, le pusieron las manos y sanó. Vale, dejemos a Publio ahorita y vamos a regresar a nuestro texto de Lucas 4:38. La vida transcurría normal, pero en esa condición normal, ella, la suegra de Pedro, necesitó del maestro, necesitó de Jesús. Estaba enferma. ¿Alguna vez ha enfermado usted? ¿Verdad que sí? ¿Y qué se siente cuando se está enfermo? Pues se siente uno mal, ¿verdad? Sí, siente. Y de repente dice usted, mire, hay hermanos que cuando se enferman lloran, pero no del dolor que tienen de la enfermedad, sino porque dicen que nadie los ha llegado a ver. De eso. Miren, yo me he enfermado y nadie me viene a ver. ni siquiera me dicen aquí está este vasito de agua, y comienza a lamentarse, esa tristeza lo puede conducir a enfermarse más todavía. La Biblia dice, si tu padre y tu madre te dejaren, aún, ¿qué? Jehová te recogerá. ¿Ah? O sea, si aún su familia le deja, sepa que Dios está con usted. ¿Y por qué se va a sentir triste? ¿Por qué se va a sentir así? No. Si Dios está con usted, no hay nada que... ¿verdad? Aquí encontramos a esta suegra de Pedro, estaba enferma, estaba necesitada, necesitada del Señor. Y al estar necesitada ella, es la primera lección que aprendemos, que no importa qué tan común sea nuestra vida, todos somos necesitados de Dios todo el tiempo. Se encontró en esta condición de enferma, atormentada por una fiebre, y es probable que esta condición la incapacitara para hacer las labores cotidianas. El dolor corporal, la elevación de la temperatura, el malestar general, incluyendo la elevación del ritmo cardíaco, así, la gente enferma no puede hacer oficio. No puede, o sea, no, en esa condición no puede. Y mire, y yo me voy a trasladar a la época en que ocurrió este evento, porque la gente cuando uno la va a visitar es bien atenta con uno, ¿sí o no? Y antes era mejor, ¿sí? Si usted llegaba, hasta gallinas mataban, ¿ve? Hacían sopas ahí, así, de todo, ¿sí? Ah, y probablemente esta señora, con esta gran fiebre que tenía, no podía hacer nada de eso y estaba diciendo, ay, no les puedo dar nada y no les puedo ayudar. Y estaba más afligida y acongojada de lo que no podía hacer que de la misma enfermedad que tenía. Porque eso de brindar hospedaje, como dice ahí en el libro de Hechos, lo que leímos, consistía en darle al viajero comida, agua, un lugar para descansar, o sea, ser solícito con las personas. Así como cuando usted tiene una visita, pues, usted quiere que se lleven una buena impresión de usted como persona. ¿Ya? Si estaba guardando ahí... así como el hijo pródigo cuando regresó, busquen el becerro más gordo, matémoslo, porque va a haber barbacoa, va a haber comida y alegría. Así mismo era esto. Y cuando llegó a la casa, encontramos ahí que dice que la suegra de Pedro pues estaba enferma, y dice, yo quisiera de que usted y yo meditáramos en algo, porque el que escribió el Evangelio de Lucas fue Lucas, valga la redundancia, fue Lucas, pero Lucas era médico, era un médico, él, el que escribió, y por ser médico, él entendía bien las cosas que sucedían, las enfermedades, las cosas que acontecían ahí. Y hay una diferencia, hay una distinción que hace, fíjese, entre una calentura simple y una fiebre severa. Si usted lee el Evangelio de Lucas en el capítulo 4, que es donde está nuestro estudio, y los versículos 38 y 39, pero específicamente en el versículo 38... dice esta oración así, no sé si usted la puede leer en su Biblia, pero dice así acá, dice así: la suegra de Simón tenía una, ayúdeme, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? No oigo bien. Una gran fiebre. No era una fiebre común, una calenturita, no. él como médico, Lucas como médico, establece el grado superlativo, o sea, y dice una gran fiebre. ¿Cómo cree que estaba esa señora? ¿Qué es tener una gran fiebre? Y quedó registrado en la Biblia, para que vea la importancia de esto. ¿Cómo cree que estaba? Estaba por dentro, estaba quemándose, estaba ardiendo, había una gran fiebre, dice. La palabra gran la califica como un grado superlativo, es decir, super alta o super grande el problema que tenía. No era algo simple, no era una calenturita, tenía una fiebre altísima. Probablemente estaba a punto ya de convulsionar o alguna cosa parecida. Los que saben de medicina saben que esto es así, ¿verdad? Sí, cuando pasa a ese nivel. Y se encontraba así ella. Entonces, no podía seguir, tal vez. En aquel tiempo era común el paludismo, también la ictericia. Y la gente no podía seguir con sus rutinas diarias. También hay algo que cuenta, y es bien importante esto, que cuando una persona va avanzando en la edad, ve que no es lo mismo que le dé una fiebre a un joven de 18 años que le dé a uno de 60. ¿No, verdad? Usted me dice, es lo mismo. No, puede ser la misma fiebre, pero el efecto que causa es diferente. Porque en un joven, hasta está con fiebre, puede andar hasta jugando fútbol si es posible, ¿verdad? Pero en alguien que ya tiene edad avanzada, como la suegra de nuestro querido apóstol Pedro, probablemente ahí duele más. Yo escuchaba a algunos ancianos decir esta frase, ojalá Dios bendiga a los ancianos, pero dicen, es que uno de viejo ya solo es achaques. ¿Eh? Es que mire, si no es una cosa, es otra. De repente le aparecen dolores y no sabe ni de dónde le han salido. Si no me he caído, sin nada, me acosté bien y quizás dormí mal, ni el cuello puedo girar. Está. Sí, no es lo mismo, no es la misma capacidad. Y ella estaba en esta condición y se le podía complicar si no era tratada. Afortunadamente Cristo llegó, después de estar en la sinagoga, llegó a la casa de Simón y dice algo importante. Lea conmigo Lucas 4:38. Dice la última parte del versículo. Después que Jesús se levanta de la sinagoga y se va a la casa de Simón, y la suegra de Simón tenía la gran fiebre, la Biblia dice esta palabra, esta frase: y le rogaron por ella. ¿Quién rogó? No, le rogó. ¿Quién rogó por ella? Pedro, la esposa, probablemente los otros que llegaron con Jesús, y le rogaron por ella y le dijeron: Señor, ella es buena persona. Señor, ayúdala. Si puedes a ella, ayúdala con sanidad, Señor. Y le rogaron por ella. Y dice la Biblia, versículo 39. ¿Sí? Perdón, versículo 30, sí, 39. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, les servía. ¿Se acuerda que le decía yo qué es lo que quería con los visitantes? Ya nomás se le quitó la fiebre a la señora. Se levantó y dijo: vaya, vaya, aquí qué hay que hacer, aquí hay que... Ya se le imagina usted, ¿eh? Hasta tortitas de masa quizás hizo, hermano. ¿Eh? No sé, yo me imagino. Sí, comidita rica. No, y después que el Señor la sanó, bendijo a todos, ¿verdad? Porque la señora dijo que se puso a servirle a todos. ¿Sí? Ella levantándose al instante le servía. Ahora, en conclusión de esto, hermanos, Dios nos dice en Isaías 53:4-5, que Cristo padeció por nuestro bienestar y que nos ofrece sanidad, pero no solo para el cuerpo, sino también para el alma, ofreciendo cura también para el pecado. Y la persona solamente necesita obedecer. Y al igual que la esposa de Pedro, agradecida por su mamá y la señora misma, en agradecimiento comenzó a servir, igual que nosotros podemos elegir también servir a Cristo. Así podemos aprender nosotros. Él llevó nuestras iniquidades, nuestras enfermedades. Él llevó toda nuestra culpa para que nosotros pudiéramos disfrutar de vida plena en Él. Y si Él nos ha limpiado y nos ha quitado la fiebre espiritual y nos ha quitado la marca del pecado que estaba en nuestras vidas, lo menos que podemos nosotros hacer es comenzar a servirle voluntariamente desde nuestro corazón. ¿Y cómo se sirve a Dios? Obedeciéndole a Dios y ayudando y siendo de bendición para todos nuestros hermanos. ¿Verdad que sí? La pregunta es, ¿quiere hacerlo? En Isaías, el texto que mencioné, 53, versículos 4 y 5, dice la palabra de Dios, y con esto concluimos. Le dije a Isaías, está en el Antiguo Testamento, Isaías, en su capítulo 53, versículos 4 y 5, la Biblia dice así. ¿Lo tenemos? Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Si usted reconoce eso que hizo Jesús, usted podría hoy arrepentirse de su vida pasada y comenzar a servirle desde el corazón. Pero tiene que desearlo usted. Agradezco a Dios el tener esta oportunidad de poder compartir así la palabra con cada uno de ustedes. La invitación está hecha para nuestros hermanos que deseen reconcilio, para nuestros amigos que deseen obedecer. Eso es lo que Dios nos ha indicado a nosotros que debemos hacer: arrepentirnos y servirle a Él desde nuestro corazón. Nuestro hermano Arturo tiene canto de invitación. Si mientras cantamos hay alguien que desee obedecer, hoy tiene tiempo, el momento y la oportunidad.
Buscamos nuestro himnario, canto número 133, con voz benigna. Cantemos.
Con voz benigna te